más poder que nunca, Donald Trump asumirá por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos en medio de estridentes amenazas contra México por el tema de la migración, el combate a las drogas, la presencia china en el país y el intercambio comercial. Trump tendrá del lado de los republicanos el control de las cámaras y desde ahí podría hacer realidad los cambios de timón, que incluyen políticas más restrictivas contra las libertades individuales y los derechos humanos.
A unos días que tome posesión Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, es importante que aquí en Ruta 44 tocáramos precisamente el panorama que se viene para México y para el mundo. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Elizabeth Vargas García, ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Elizabeth, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos.
Arturo Santa Cruz, él es director del Centro de Estudios sobre América del Norte. Arturo, bienvenido.
¿Qué tal, Carlos? Un gusto.
Y Jorge Villaseñor Becerra, coordinador de la maestría en Economía del Centro Universitario de Ciencias Exactas y Administración, el CUCEA. Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, vamos a comenzar. Elizabeth, me gustaría que hiciéramos una breve introducción del tema, este tema tan importante.
Claro. Bueno, una vez que Donald Trump gana las segundas elecciones de su candidatura, las segundas elecciones en Estados Unidos, sí se prevén algunos cambios. Yo quisiera aquí hablar de tres apartados. Lo que se espera internamente en Estados Unidos, lo que se espera para el mundo y lo que se espera específicamente para México y América Latina.
Perfecto. Ahorita vamos desglosando cada uno, si te parece. Arturo Santa Cruz, una primera intervención, por favor.
Sí, gracias. Pues bien, en este segundo periodo de Donald Trump, de estos tres ámbitos que ya me mencionaba Elizabeth, el que más me interesa a mí y yo creo que el que más nos va a afectar es la relación directa a México. Obviamente nos va a afectar lo que a nivel internacional haga Donald Trump, pero México, como bien decía el semanario The Economist hace unos meses, sería el país más afectado por el regreso de Donald Trump y pues ahora, a unos días de su toma de posesión, ya estamos sintiendo esto.
Muy bien. Y Jorge, por favor, una primera intervención.
Pues la curiosidad ahora de su segundo periodo para ver si todas las cosas que anuncia, que dice, se van a cumplir, no se van a cumplir, sobre todo en términos económicos, lo que implica para nosotros como socio comercial y como vecino inmediato y para el mundo entero.
De acuerdo. Muy bien. Pues ya está puesta en la mesa los temas. Empiezo contigo, Elizabeth. A ver, desmenucemos qué viene para México, para el mundo y para Estados Unidos.
Bueno, yo voy a empezar con Estados Unidos, ¿no? De todas las promesas que Trump ha hecho a sus ciudadanos, como por ejemplo, rescatar la vivienda, generar fondos también para que se hagan pues, un mayor número de casas, es decir, esa cobertura que se quiere hacer. La reducción de impuestos al ciudadano estadounidense, también a las corporaciones estadounidenses, y en el fondo de todo esto está también reposicionar a Estados Unidos. ¿De qué hablo cuando hablo de un Estados Unidos para el mundo? Tendríamos que irnos por regiones, pero rápidamente me parece que hay un reposicionamiento precisamente de este país en el mundo que Donald Trump lo está retomando desde lo que se queda en la primera administración, en esta segunda administración. Para México, aquí lo voy a hacer rápidamente, también hay algunos temas que son importantes. Temas de seguridad, temas económicos con la renegociación del T-MEC y sobre todo el tema migratorio, que esa es la parte álgida, pudiéramos decir, de la relación bilateral.
Déjame regresarme con el tema de Estados Unidos, Elizabeth. Pareciera que Trump tiene su punto de partida en su propia administración y que la administración de Biden ni siquiera existió para él. ¿Es correcto?
Sí, es correcto, es correcto. Pareciera que él está retomando del punto donde se queda, pasa hacia un puente en la administración de Biden y entonces retoma el punto en el que se queda. Sí, es correcto.
Muy bien. Arturo, por favor, hablabas tú de para México.
Para México. Y aquí yo creo que sí, más que retomar en donde se quedaba, en donde se quedó la primera administración Trump, le avanzó 10 casillas, ¿sí? Y con sus consecuencias para nuestro país. Me explico. Cuando la primera mención de Trump, al final de cuentas, se terminó contratando en su entorno una serie de servidores públicos profesionales, ¿sí? Tanto en el ejército como en la oficina del presupuesto, etcétera, ¿sí? todas esas personas rompieron con él, las corrió, etcétera. Y en ese sentido, quienes lo rodean ahora no son personajes que tengan experiencia ni profesionales, son ideólogos, marionetas prácticamente de Trump. Es por eso que digo que avanzó 10 casillas, ¿sí? Va a ser una administración mucho más estruendosa que la anterior. Y parte de ese estruendo va a tener que ver con la relación con México, precisamente, ¿sí? Ya desde el primer periodo había anunciado que quería declarar organizaciones terroristas a los grupos criminales del narcotráfico de nuestro país, ¿sí? Estos adultos que están en el cuarto, que es como se llamaba, estas personas más, con más perspectiva, lo convencieron que no era buena idea y ahí lo dejó. Ahora, desde ya, está anunciando que es lo que, de lo primero que va a hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese va a ser un punto sumamente álgido, el de la seguridad, porque si hace esto, es probable también que se siga con lo que ya anunció también de atacar a los grupos criminales mexicanos en territorio mexicano, además de la cuestión de la migración, de la cuestión de los aranceles que nos quiere poner. En ese sentido, yo creo que sí vamos a salir sumamente afectados negativamente.
A ver, el personaje de Donald Trump es en sí mismo un hombre muy ocurrente. Digo, sin citar a otros ocurrentes que hemos tenido por acá. Pero, ¿dirías tú que el hecho de integrar un gabinete con gente no profesional, tendríamos un gobierno no solo de un ocurrente, sino de varios ocurrentes más? Me refiero al que está en el ejército, al que está en vivienda, al que está en todos lados.
Sí, claro, pero hasta cierto punto las ocurrencias que esas personas pueden tener están supeditadas a las de su jefe, claro. Cuyas ocurrencias son realmente peligrosas, ¿sí? Sí. Entonces aquí el peligro, yo veo más allá de las ocurrencias en sí mismas, es la ideología que todos esos personajes comparten, ¿sí?
Claro.
Que van orientadas en esa dirección y que, como reitero, es sumamente peligroso para nuestro país.
Y Jorge, tú mencionabas hace un momento que veremos qué cosas de las que ha dicho Trump efectivamente se vuelven realidad y no se quedan solo como un argumento, ya no de campaña, ¿eh? Ya pasó, ya ganó y siguen con ese tipo de amenazas.
Sí, la mayoría son refritos de su primer periodo, ¿no? Por ejemplo, el asunto de los aranceles lo mencionó cuando entró en su primer periodo, no pudo ir hacia adelante, trató de cumplirlo, tuvo un revés que inclusive se notó que intentó hacer todo lo posible porque no se notara que se le regresó la intención de los aranceles a China, por ejemplo, que lo intentó en su primer periodo. Ahora lo está haciendo con nosotros directamente. No va a tener mayores frutos, digamos, en el mediano y largo plazo. Van a ser más de corto plazo los efectos, y no arancelarios, sino de las ondas de choque de lo que dice, ¿no?
Claro.
Lo que él dice, las amenazas que hace, tienen efectos en los mercados. Eso sí va a ser claro. Pero ya que lo que haga, si lo llegara a hacer, que se antoja complicado por ciertas razones, implicando por lo presupuestal, si llegara realmente, por ejemplo, al asunto de los aranceles, aplicarnos un arancel, no le daría el tiempo para que el arancel entrara en vigor lo suficiente como para que tuviera unas repercusiones reales con nosotros, más allá de lo que le va a implicar a él su propio arancel en su economía doméstica.
No. A ver, déjame preguntarte esto. Hablabas tú que la primera ocasión no pudo implementarlo.
Lo intentó, lo hizo, pero China le contestó con un contraarancel y tuvo que bajar las manos. Y se hizo todo lo posible porque no...
Sí, yo a dónde iba mi pregunta. Hoy tiene el control de las cámaras. Hoy tiene la Cámara de Representantes, tiene el Senado. Aparentemente no habría ningún obstáculo. Yo te pregunto, ¿sería el mercado el principal obstáculo que no le permitiría hacer esos cambios? ¿El mercado como tal?
No, podría ser el cambio. El cambio sí lo podría hacer, pero las consecuencias van a ser más hacia su propia economía que las del resto del mundo.
¿A eso me refería?
Sí, definitivamente. ¿No? Y eso le va a marcar la pauta de que va a tener que echar un revés más pronto que tarde. Me imaginaría que en el 2026, cuando mucho. Sí entra en vigor este año lo que él dice, que yo creo que va a recular bastante. Ya en algunos medios se maneja que en vez de 25% es 10%.
Claro.
Entonces yo creo que ya al final de cuentas pues va a entrar con un 5% y sí, va a quedar en nada.
Sí, porque me llama la atención que de repente él se pelee contra las compañías que ensamblan automóviles en México, pero resulta que son norteamericanas.
Efectivamente, ¿sí? Son subsidiarias de las ensambladoras norteamericanas. Entonces realmente se da patada solo, ¿no? En la mayoría de las ocasiones.
Muy bien, Elizabeth, ¿qué otras cosas ves tú en el caso de la economía en Estados Unidos? Digamos, partiendo del gobierno de Biden, por ejemplo, lo que retoma Trump.
Bueno,
y lo que ha prometido.
Partiendo del gobierno de Biden, trata de distanciarse, pero en realidad ese distanciamiento no es tanto. Si nosotros hacemos la comparación entre lo que las tres BBW que prometía Biden y lo que está prometiendo Trump, pues hay una gran similitud, ¿no? También la reducción de los aranceles a las corporaciones, el estado de bienestar, ¿qué te digo? La reducción de aranceles al ciudadano como tal. Y la promesa, que esta parte es bien importante, de una no hay una transición energética como tal, sino una producción energética mayor basada en la cuestión fósil. ¿Sí?
De acuerdo.
O sea, ahí no se habla de agenda verde, no se habla de energía limpia. Él promete aumentar esa energía, sí, pero a través de los combustibles fósiles.
O sea, sería prácticamente lo mismo, ¿no?
Sí, prácticamente lo mismo. Entonces, no hay, digamos, una transición hacia el interior de Estados Unidos que sea muy significativa económicamente hablando, ¿no?
De acuerdo. Y Arturo, uno de los principales problemas que yo creo que vamos a tocar a fondo después de la pausa es el tema de la migración, que, uh-huh. que puede ser, digamos, el punto más duro en esta relación con Donald Trump. ¿Es correcto?
Sí, este junto con el que mencionaba anteriormente de la cuestión de la seguridad, ¿sí?
Sí, de acuerdo.
Que ese es mucho más candente de alguna manera, ¿no? Por temas de soberanía, etcétera. Pero el tema de la migración que pretende llevar a cabo el criminal y presidente electo, digo criminal porque ya así fue declarado ya oficialmente.
Bueno, también es un punto que no hemos hablado, sí.
Es claro. Ya declarar de criminal convicto y presidente electo, en una semana tomó posesión, ¿sí? Esta agenda que tiene él sobre la migración y el retorno de migrantes, pues también es similar, yo creo, a lo que decía Jorge con respecto a los aranceles, ¿sí? Que inicia haciendo promesas grandiosísimas y luego ya le van bajando 2, 3, 4 rayitas porque se dan cuenta que no es posible hacer, o sea, si cumplir lo que él prometió, según cálculos que ya se hicieron, costaría 88 mil millones de dólares.
¿Pero qué de todo lo que prometió? ¿Tan solo el tema de migración?
No, tan solo la 88 mil millones de dólares. O sea, 88 billones gringos.
Sí, claro.
¿Sí? La deportación que él prometió hacer. Eso no lo voy a dar a cabo porque no tiene el dinero, porque no tiene las instalaciones, porque no tiene los jefes, los jueces, porque no tiene los policías, etcétera, ¿sí? Pero sí va a hacer algo, ¿sí? Y lo que haga, pues le va a servir a él internamente para consolidarse con su base. Y ciertamente nos va a afectar también. O sea, no necesita regresar los 11 millones de mexicanos que están allá para que nos afecten. Y sobre todo estas personas, humanitariamente, sean dramas familiares muy, muy tristes.
Bueno, seguiremos hablando de migración y el tema de seguridad también, por supuesto. Vamos a la pausa, regresamos con más del tema.
Que ha prometido que va a ser su primer acto como presidente, Donald Trump amenaza con imponer fuertes aranceles a México y Canadá hasta que drogas y migrantes dejen de pasar por la frontera de Estados Unidos en lo que califica como una invasión. También, el todavía presidente electo considera imponer un arancel adicional de 10% a los productos chinos y señala a México de convertirse en una especie de trampolín para favorecer al país asiático para hacer llegar su producción a la Unión Americana.
El retorno de Donald Trump es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Me gustaría terminar la idea contigo, Arturo, de lo que hablabas de 88 mil millones de dólares le costaría a Donald Trump la deportación que está ofreciendo. ¿De cuántos es su promesa de deportar? ¿Cuántos millones pretende deportar?
Pues, en teoría, él va a deportar a todos los que están allí legalmente, ¿sí? Que serían como 15 millones de
latinos.
De personas.
Sí, de personas, ¿sí? De cualquier nacionalidad. Uh-huh. ¿Y de ellos cuántos mexicanos? Pues la mitad, yo creo, fácil.
Más, 2/3 partes.
Y eso costaría nada más cumplirlo. Uh-huh. ¿Tendría recursos para eso, Jorge?
No, No, recibe un Estados Unidos estable, relativamente, teniendo en cuenta la pandemia, sobre todo porque el Estados Unidos que él dejó, lo dejó bastante maltrecho en términos de presupuestales. Biden hizo lo que pudo, no fue una recuperación completa y no creo que tenga los recursos. Hay boquetes fiscales y comerciales grandes en Estados Unidos que pues no sé si los tengan en el radar o de dónde, como decía Arturo, si realmente cumple la amenaza o está contando con los aranceles para financiar la deportación. Se antoja difícil.
Y se habla de que Estados Unidos se enfrenta a un déficit bastante considerable, ¿no?
Sí, déficit comercial y también fiscal. Y sobre todo por la política que propone, que también es muy inviable, de reducción de impuestos. Es una política regresiva, es decir, en donde los más ricos van a pagar menos impuestos. Entonces no sé de dónde vendrán los fondos presupuestalmente para muchas de las cosas que pretende implementar y de lo que ha sido sus grandes promesas de campaña, ¿no?
Creo que el déficit supera los 70 mil millones de dólares, algo así. ¿Y cómo es que Estados Unidos sigue siendo entonces la principal locomotora de la economía del mundo cuando tiene esta situación?
Por una cosa paradójica, y es justamente la relación, no oficial, pero sí real que tiene con China y el comercio que tiene con China, ¿no? Trump justamente es algo que se le complica mucho aceptar, pero Estados Unidos sigue siendo el principal importador y exportador del mundo. Entonces,
es decir, que tiene el enemigo en casa.
Siempre.
¿Sí?
Sí.
Así ha sido entonces.
Así ha sido.
Bueno, Elizabeth, a ver, el tema con México, para profundizar, el tema de la migración.
El tema de la migración, bueno. De estos números que manejaba Arturo, hasta donde yo entiendo, 11 millones de mexicanos están en Estados Unidos, ¿sí? De esos 11 millones de mexicanos, él promete devolver 5 a México. Él dice, creo que no ha sacado bien las cuentas, 1 millón por año, pero él está 4 años, ¿no? Y tomando en cuenta que el último año es pues prácticamente electorero, pues le quedan prácticamente 3 años. A razón, si tomamos en cuenta los 4 años, serán razón de 1,250,000 migrantes. Y haciendo cuentas también, devolver a cada migrante, de donde sea, le sale entre 8,500 y $12,500. La suma que manejaba Arturo se maneja en muchos lados, pero también se habla de un total de 500,000 millones de dólares al año. Decía Jorge, ¿de dónde? Pues todos quisiéramos saber, ¿no? Entonces, es poco probable que se cumpla esa promesa que él está anunciando, ¿no? No la cumplió en la primera administración y es poco probable que la cumpla en la segunda. Ahora, lo que sí es cierto es que habla y causa miedo, ¿no? Al prometer una deportación masiva, una deportación a escala. Y entonces, ahí el problema son las reacciones también de los gobiernos.
Claro, y hasta qué punto, pues es que no sé cómo llamarle ya su actitud de estar amenazando y amenazando, amenazando. No entiendo cuál es el objetivo de hacerlo.
Bueno, el objetivo de hacerlo es precisamente, por un lado yo creo que es ir midiendo, ¿no? Uh-huh. El agua en el terreno en el que se va a mover. Vamos a ver, el contexto de hace 4 años no es el mismo que el contexto de ahorita.
Claro.
México, por ejemplo, cambia de presidente en América Latina también, en el mundo también. Hay unas acciones que también hace Biden que desde la perspectiva de él hay que volverlas a quitar, hay que retroceder en ese sentido. Entonces, si nos vamos a los perfiles, por ejemplo, de México, de Claudia Sheinbaum con Estados Unidos, Donald Trump, pues son perfiles bien diferentes, ¿sí? Entonces, nos está aventando prácticamente la hilaza para ver qué hilo también está sacando, ¿no? Ahora, no hay que tomarlo tan a la ligera, yo diría, ¿sí?
Claro.
¿Por qué? Porque, bueno, también se esconden los demás intereses que tiene Estados Unidos en la región.
Hace un momento, cuando hablaba Arturo del gigantesco número de deportaciones que está diciendo, que no hay los recursos, etcétera. Sin embargo, hemos escuchado algunos gobernadores, incluso de Texas, que ya dicen, aquí tienes un terreno para hacer una especie de campo de concentración de migrantes, y que eso lo veíamos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera.
Claro, claro. Sí, atropellando los derechos humanos, ¿no?, de la persona migrante.
¿Qué es lo que te iba a decir? Existe también el grave riesgo de violaciones severas de los derechos humanos.
Sí, desde luego. Desde luego que sí. Sí, y de que se salga, vamos, de los parámetros de asistencia humanitaria.
Muy bien. El tema de la inseguridad y del tema que tú mencionabas, Arturo, que va a estar también ahí muy presente, el combate, el fentanilo, etcétera.
Claro. Sí, aquí lo que está haciendo el criminal y presidente electo Trump es básicamente...
A ver, nomás para que la gente le quede claro por qué dices que es un criminal.
presidente. Porque así lo se decidió ya, se dictó una sentencia y el juez Menchán lo declaró culpable, ¿sí? Sin pena, que fue una cuestión excepcional por ser presidente. Pero digamos que fue juzgado como cualquier ciudadano, al final de cuentas, bueno, con sus asegúnes, como el mismo juez lo hizo saber. Pero al final de cuentas, la sentencia que seguía a este veredicto de culpabilidad fue exentada, dado el carácter que tiene no la persona, como dijo el juez Donald Trump, sino la oficina de la presidencia de Estados Unidos, ¿sí? Hacía esto inviable, impráctico, y tenía perjuicios, digamos, a la dignidad de la oficina el imponerle algún tipo de sentencia. Entonces, por eso se declaró culpable sin sentencia. Eso de no tener sentencia no le quita la culpabilidad y no le quita, por lo tanto, lo criminal, ¿sí?
Él cometió un delito y está aprobado y está sentenciado, sí, pero no puede cumplir la sentencia.
Y no es que no pueda cumplirla, el juez decidió no dictarle una sentencia. Un castigo, digamos, sí. Donald Trump ya dijo que va a apelar esto, pero no en términos de la sustancia del juicio, es decir, no en términos de la culpabilidad, sino lo que puede alegar en la apelación es que se haya cometido algún error de procedimiento en el juicio, ¿sí? Pero esto llevaría meses o quizás años, pudiera eventualmente llegar hasta la Suprema Corte, claro. Pero en el ínterin, quien asumirá la presidencia en unos días es un criminal.
Muy bien, y el tema de cómo combatir a otros criminales por parte de un criminal, mi estimado Arturo.
Claro, sí, pues aquí lo que él está haciendo entonces es dinamitar esta colaboración que mal que bien se había venido dando con algunos tropiezos, sobre todo tropiezos durante la primera administración de Trump, pero sobre todo a partir de la iniciativa Mérida, los dos países, para bien o para mal, habían venido colaborando, ¿sí? Habían venido compartiendo información, había habido intercambio de equipo, más que financiero, entrenamiento, etcétera, ¿sí? Pues todo esto que se había construido, Donald Trump lo va a dinamitar. Ya está amenazando dinamitarlo con el tipo de amenazas que está profiriendo hacia nuestro país, ¿sí? Claro. Entonces, esto es va a ser un resultado negativo tanto para Estados Unidos como para México, ¿sí?
Claro. Jorge, y el hecho, por ejemplo, de darle un cariz a los cárteles mexicanos o del mundo de terrorismo, implicaría también que quienes colaboran con los cárteles de México en Estados Unidos también sean terroristas, ¿no?
Sí, eso va a tener implicaciones preocupantes en operaciones financieras que van a pagar justos por pecadores, ¿no? Uh-huh. Porque justamente catalogar como terrorista al crimen organizado, pues es ellos y todo lo que esté cerca, ¿no? Estén relacionados o no. Y en un sistema como el mexicano, donde no queda muy claro qué sí es legal y qué no, va a ser complicado, entonces va a haber gente afectada que no debería estar afectada y quizás los malos se le escapen al final de cuentas, ¿no?
Ahora, de todo lo que tú hemos estado comentando de los aranceles, etcétera, ¿tú consideras que no se van a imponer esos aranceles? ¿Que si acaso les van a ir bajando?
Sí, y va a haber una intentona. No dudo que sí haya un intento real por implementarlos, pero luego va a haber algún tipo de negociación. Porque como decía Elizabeth, es un bravucón y es un bully, un bravucón también en lo económico para ver qué reacciones obtiene. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, mucho es decir para ver qué haces y luego sobre eso preparar la estrategia. Y en economía, pues también lo haces. Un buen hombre de negocios, y eso es innegable. No, sí sabe lo que está haciendo en términos de estrategia. El problema es que no se puede administrar en lo económico un país así.
Ahora, antes de asumir el cargo de presidente, él ya ha movido los mercados tan solo con declaraciones, ¿no?
Sí. Y eso, bueno, eso sí son cosas que preocupan. ¿Por qué? Porque los mercados son cosas frágiles que reaccionan mucho y pueden tener repercusiones, sobre todo en los países menos favorecidos, que están justamente apenas estrenándose en algunos mercados, y otros países ya consolidados que no tienen por qué tener afectaciones en sus mercados solamente porque alguien dice algo.
Sí, pero incluso en sus arrebatos, el presidente Trump, presidente electo, ha amenazado hasta a los propios empresarios de Estados Unidos.
Sí. A los que no fueron sus amigos en la campaña o los que no lo acompañan en su radicalismo. Pero bueno, hay que ver, porque cuando se dé cuenta también que presupuestalmente los necesita para muchas cosas, y también sus propios colegionarios de partido, ¿no? El Partido Republicano, pues muchos siguen siendo empresarios y muchos son mucho más moderados. Entonces habría que ver cómo lleva la relación ahí.
Me llamó la atención algo que dijiste, que cuando él dejó su primera administración, dejó un panorama desastroso. Y él presumía mucho del buen manejo financiero.
El país que dejó no fue el que prometió. Uh-huh. Entonces eso se le puede llamar pues un desastre político y económico.
Claro. ¿No?
Renegoció el Tratado de Libre Comercio, sí lo renegoció, pero pues solamente algunas comas y algunos acentos, ¿no? Sigue siendo el mismo esencialmente. Claro. Dice que lo va a renegociar, pero ya se antoja difícil porque ya no hay mucho que renegociar, ya se renegoció. No volvió a recuperar los niveles de empleo que prometió, los precios no bajaron, ¿no? Los impuestos no se modificaron realmente. Entonces, todo bajo la promesa de volveré. Bueno, volveré. Pues ya volvió, a ver si es cierto.
A ver si es cierto. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema.
Por considerar que tanto México y Canadá tienen más ventajas que su país en el T-MEC, el acuerdo comercial de las tres naciones, Donald Trump plantea una renegociación de común acuerdo donde Estados Unidos deje de subsidiar la economía de sus socios. El republicano considera que no es posible que ahora su país registre un déficit respecto a México en las ventas que realizan, por lo que comenzará a presionar a empresas norteamericanas para que regresen a Estados Unidos para proteger miles de empleos locales.
El retorno de Donald Trump es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. A ver, Elizabeth, ¿cómo le va a ir al mundo con Donald Trump?
Bueno, a ver, empecemos con Europa.
De acuerdo. ¿Sí?
Yo creo que aunque Europa en este momento no se ha pronunciado, ha lanzado nada más esbozos, no le cayó nada bien el regreso de Donald Trump. Y no le cae nada bien también por la cuestión de la OTAN, ¿no? Que amenaza con salirse de la OTAN, que ha amenazado ya también en el pasado a los europeos de que al salirse, bueno, pues se quedan solos, pero quizás esto sea una oportunidad en algún momento también para la Unión Europea, pero ahorita toco ese tema. Me parece que la amenaza principal es la cooperación que se hace de estos países a la OTAN. ¿Sí? Quienes no la cumplan, bueno, pues van a estar fuera de la jugada o bien Estados Unidos se retira. ¿Sí? Y digo que es una oportunidad también para Europa porque quizás sea el momento en que la Unión Europea piense en un sistema de seguridad colectivo propio de ellos,
claro,
que pudiera ser la OTAN.
Ahora, esto implicaría que Estados Unidos renuncie a su autodenominación como el policía del mundo.
En algún sentido, digamos, de fabricar la guerra, acuérdate que Donald Trump no hace ninguna guerra en su periodo.
Claro.
Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque pretende también terminar con la guerra en Ucrania, pretende también de alguna manera negociar el problema de Hamas y de, bueno, el problema en Gaza y de Israel, Palestina-Israel, el problema en Gaza, y pretende también, digamos, volver a una política de aislacionismo, que estos son puntos muy importantes y son puntos claves. Biden regresa al Acuerdo de París. Donald Trump se va a salir del Acuerdo de París. Sin embargo, hay también ahí, digamos, algunos errores que desde mi perspectiva hizo Donald Trump. Por ejemplo, salirse del TPP, dejándole la puerta abierta y muy franca a China, y China la aprovecha.
Sí, para que la gente le quede claro qué es ese. Lo que
es
dice.
El Trans-Pacific Partnership.
Es un acuerdo comercial con Asia, ¿no?
Con Asia, en el que no estaba China.
De acuerdo.
Sí, pero al momento en que se sale, pues le deja la puerta abierta a China para que China negocie prácticamente y expanda la ruta de la seda.
Ahora, ¿dirías tú que estamos siendo testigos de una nueva guerra fría, pero entre Estados Unidos y China?
no son los mismos contextos, ¿no? Ni hay un déjà vu ahí. Me parece que sí hay una guerra comercial.
Pero yo decía comercial, lo quise decir como una especie de analogía, ¿no?
Sí, hay una guerra comercial muy fuerte con China, pero también, políticamente hablando, se habla ya de una tripolaridad entre China, Rusia y Estados Unidos. Entendiendo también, y si lo quieres ver como agrupaciones, el G7 versus el G2.
De acuerdo. Arturo, esta relación de Trump con el mundo, por ejemplo, ¿qué pasa con Canadá? Ha sido particularmente agresivo con Canadá y se supone que era su gran aliado.
Sí, ha sido particularmente agresivo con Canadá, pero también aquí sí yo discreparía un poquito de este supuesto pacifismo debido al supuesto, otra vez, aislacionismo de este criminal que está por tomar posesión en la Casa Blanca, Donald Trump. Sí, está amenazando a Canadá. Le está bulleando, digamos, en términos de que usaría la fuerza económica, pero a Dinamarca, con Groenlandia y a Panamá, ahí la amenaza fue militar, ¿sí? No fue una amenaza nada más comercial. ¿Sí? Entonces, el sentido del tipo de amenaza que está llevando a cabo Donald Trump no es el de un país precisamente aislacionista o que no se quiera meter más guerras, ¿sí? Es un país imperialista, que está dispuesto a recurrir a las armas, ¿sí? Entonces, esto obviamente no es un ingrediente que contribuya nada positivo al orden internacional que estamos viviendo.
Sí, él ha hablado de anexionarse Canadá prácticamente, el Estado 51 le ha dicho y todo.
Sí, por eso digamos es más uno puede decir como broma, y se refería al todavía primer ministro Trudeau como gobernador Trudeau, y que Canadá se vuelva un estado más, el Estado 51, que se volviera por lo demás el Estado 51 Canadá, se pintaría todo de azul y ahí perderían los republicanos, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia. Pero ahí, mal que bien está, más allá del sarcasmo, digamos, se ha limitado a amenazarlos exclusivamente de manera económica, ¿sí?
Claro.
A tarifas, aranceles, cuotas, ese tipo de cuestiones. Con Dinamarca, en Groenlandia y con Panamá no es el caso. O sea, ahí sí ya es una cuestión incluso militar. Digo, no necesariamente que la vaya a cumplir, ¿verdad? Uh-huh. Pero las balardonadas de este señor tienen este sentido ya más imperialista clásico.
Sí, quiere recuperar el canal de Panamá y quiere, mandar militares incluso hasta México, ha dicho también, ¿no?
Claro.
Intervenir.
Uh-huh.
Bueno, a ver, Jorge, y en el mundo, Donald Trump frente al mundo desde el punto de vista económico.
Interesante porque pues es justamente Donald Trump contra el mundo y el mundo contra Donald Trump, ¿no? Él va hacia cerrar su economía, hacia adentro, hacia gestionar para su economía, cuando pues la pauta desde los 90s hasta la fecha en el mundo ha sido hacia afuera, ¿no?
La globalización.
La globalización, que es inevitable. ¿No? En todos los sentidos, ¿no? Y los sistemas están tan integrados que pensar en cerrar la puerta y decir, bueno, pues déjame ocupo de mi economía y luego veo que siempre y cuando sean mis condiciones las que se cumplen, es perfectamente irreal, ¿no? A China le queda claro. Entonces, por ejemplo, China pues ha sido mesurada y dice, bueno, hazlo, a ver qué pasa. Y ya cuando veas que no se puede, pues aquí estamos de todos modos, ¿no?
¿De qué tamaño es el intercambio de China con Estados Unidos, por ejemplo?
En términos de millones, ahorita me escapa la cifra, pero sé que China y Estados Unidos son de los principales socios comerciales entre ellos.
Uh-huh.
Sí. Entonces, ya sea de forma directa o indirecta, es decir, nosotros sí somos de alguna forma u otra un canal de China para llegar a Estados Unidos, pero China tiene canales directos con Estados Unidos, y Estados Unidos tiene canales directos con China y Asia, uh-huh, que sirven de trampolín. Entonces, el comercio, en términos de cuánto es el volumen de comercio entre los dos, no te puedo decir ahorita, pero te puedo decir que China tiene más dólares que Estados Unidos.
Y, por ejemplo, ¿qué pasa con situaciones tan curiosas, por ejemplo, con Venezuela? Un lado, el gobierno norteamericano odia a los venezolanos, pero le sigue comprando petróleo, por ejemplo.
Sí, y es lo mismo que pasa con algunos de los países árabes y las contraposiciones que tienen, ¿no? Sigue teniendo dinámicas comerciales, pero en lo político y en lo diplomático, pues es otra arena, ¿no? Entonces, tapan quizá, por ejemplo, la relación con Venezuela y la dependencia de ciertas empresas estadounidenses con Venezuela, cubren esa relación comercial con la demagogia y la bravuconería, como menciona Arturo, de pues Venezuela y sus líderes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Trump es muy hábil en saber lo que le conviene, pero taparlo con alguna otra cosa, clase de, digamos, de alarde o de show.
Claro, ¿no? El espectáculo.
El espectáculo, eso.
Muy bien. Elizabeth, a ver, tú ya mencionabas el tema del aislacionismo, pero quisiera preguntarte, en el mundo hay guerras.
Sí.
Hay guerras, está el tema de Ucrania, está el tema de Gaza, etcétera, y de Israel mismo. ¿Qué pasaría a Estados Unidos, que es aliado de alguno de estos frentes, con estos conflictos que están en marcha?
Bueno, en cuanto a Ucrania, él ha prometido que en las primeras 24 horas de su gobierno va a negociar un acuerdo con Rusia para que la guerra ya se acabe,
se termine
en Ucrania. En cuanto al problema en Gaza, también ha dicho que, bueno, no lo va a resolver en 24 horas, pero sí ha dicho que seguirá protegiendo a Israel, pero que también tratará de negociar un acuerdo de paz para que la región alcance cierta estabilidad, ¿no? Eso se ve difícil, no pone tiempo porque evidentemente el problema es muy complejo, pero sí ha estado hablando acerca de esta situación, ¿no? A mí me llama mucho la atención la cuestión de Ucrania, en la que, bueno, si tú te fijas, el gobierno de Biden está también inyectando $500 millones esta semana para proseguir la guerra en Ucrania.
Y estamos a unos días de que deje el cargo.
Estamos a unos días, entonces hay una contradicción como país de Estados Unidos, ¿no?
Claro. Pero pues ya dijo él que en cuanto llegue hace todo eso, ¿no?
En cuanto llegue, ajá, va a negociar el acuerdo con Rusia.
Me recordó un presidente en México que dijo que 15 minutos
resolvió
una guerra, ¿no?
Pensando.
Sí.
Esas promesas no se cumplen normalmente.
Nunca se cumplen.
Son promesas de campaña, son sound bites, como dicen los gringos. Pero aquí el problema no es tanto la fanfarronada del criminal que está por asumir la presidencia, sino que esta persona, Donald Trump, y lo que el gobierno que va a tener así detrás en unos días más, es parcial hacia uno de los dos lados en ambos casos, como estaba mencionando, ¿verdad? O sea, es admirador de Putin, ¿sí? Entonces, es parcial hacia Putin, hacia Rusia, siendo que Rusia es el país agresor, ¿sí? O sea, no es una guerra entre iguales, obviamente no solamente en términos, digamos, de poderío, sino tampoco que es una es la víctima, que es Ucrania, ¿sí? Entonces no se puede decir simplemente dejen de pelearse, como decía el expresidente López Obrador, como dice a veces ahora nuestra presidenta, dejen de pelear y ya. No, pues Rusia se metió al territorio, controla todavía territorio alrededor del 18% ucraniano. Lo que procede ahí es que se retire, ¿verdad?
Sí. Claro.
Y de manera similar, en el conflicto entre Hamas e Israel, pues también Trump es parcial hacia Netanyahu, hacia el líder israelí, ¿sí?
Claro.
Entonces también aquí estaría abogando por terminar el conflicto, pero también bajo una amenaza, ¿sí? O sea, ya dijo él hace unos días de que si jamás no suelta a los líderes para cuando él tome posesión, el cielo, el infierno se va a desatar. Hell is gonna break loose, dijo, ¿verdad?
Sí,
entonces también está tomando los lados completamente equivocados, siendo completamente parcial. Sí, entonces, la paz que traería no sería ni de lejos una paz justa en ambos territorios.
A ver, yo me llama la atención los conceptos que utiliza Trump en estas amenazas constantes contra todo y contra todo tipo de temas, ¿no? Aquí la pregunta para los tres es, ¿cuánto de lo que dice realmente lo va a cumplir? Y más allá, ¿puede hacerlo? ¿Puede cumplirlo? Si quieren, les dejo con esta reflexión. Tenemos que ir a la pausa y volvemos ya a las conclusiones del programa.
El más reciente ataque de Donald Trump hacia México se enmarca en la acusación de que son los cárteles de la droga los que imponen su voluntad al gobierno federal, ya que según el presidente electo, las autoridades han perdido el control sobre buena parte del país. También en un sorpresivo anuncio, dio a conocer que buscarán cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América, haciendo todavía más profundo el repudio hacia el país vecino. al considerar que Estados Unidos tiene mayor impacto en el Golfo que el país que le da el nombre.
Bueno, con estos dos apuntes estamos llegando a la parte final del programa. Hablamos sobre el retorno de Donald Trump y estos dos temas, Elizabeth, que México está siendo controlado por los cárteles y que quieren cambiarle el nombre al Golfo de México. Vamos a las conclusiones. Sí. Adelante,
empiezo por lo de cambiarle el nombre al Golfo de México. Bueno, mira, nadie puede cambiar de manera unilateral un Golfo que está una porción de agua que está, digamos, dividida 40% Estados Unidos, 40% México, 20% Cuba. Para empezar, tendría que consensarlo, ¿no? Y es difícil que ese consenso se pueda dar. Segundo, las referencias marítimas, cartográficas, están dadas como Golfo de México. Ahora bien, ese 40% entra dentro de su soberanía. Entonces, que le llame como él quiera.
Al 40%.
A ese 40% de su soberanía, ¿sí? Que tendría también que acudir a ciertas instancias hacia adentro de Estados Unidos. Estados Unidos ya lo ha hecho. Barack Obama lo hizo por ahí con una montaña a la que también, digamos, Trump quiere volver a retornar ese nombre, ¿no? Y tenemos también un ejemplo, el río Bravo. Ese es un río, pues es un río, ¿no? Del lado de Estados Unidos se llama Río Bravo, de nuestro lado se llama, perdón, al contrario, de nuestro lado se llama Río Bravo, de Estados Unidos se llama Río Grande. Es el mismo río. Entonces, ellos le pueden llamar como ellos quieran, nosotros le llamamos de esta manera. Si hay una división que se hace a través del derecho internacional, de acuerdo a la profundidad de las aguas de su lado, las aguas de este, pero finalmente es el mismo río, ¿no? En el caso del Golfo de México, no puede llamar de manera unilateral. Tendría que consensar a través del derecho internacional, tendría que consensar a través de las tres instancias que están diseñadas para eso a nivel internacional y se antoja un proceso complejo.
Y tendría que cambiarle también el nombre a Nuevo México, al Estado, ¿no?
Al Estado, o sea...
Bueno, las conclusiones del programa para ti, Elizabeth. Este retorno de Donald Trump, en términos generales, ¿tu opinión?
Me parece que si hay un retorno que viene un tanto cuanto recargado, pudiéramos decir, está incluso amenazando antes de entrar, de asumir como presidente de Estados Unidos, y me parece que sí te debemos de tener una respuesta estratégica como país. No reacciones, nada más reacciones, sino una respuesta estratégica. Y me parece que en ese sentido, hasta donde yo tengo entendido, sí se están armando los equipos necesarios para dar respuesta en cada uno de esos escenarios. Habría que ver también la calidad de las respuestas que se van a dar.
Claro.
El hecho es que tenemos que estar preparados para hacer frente al gobierno de Donald Trump.
Si del lado de Estados Unidos no hay un equipo profesional, como dijo Arturo, del lado de México creo que hay un buen equipo, ¿no?
Me parece que sí. Hay algunas respuestas que por ejemplo, de Marcelo Ebrard en cuanto a la cuestión del Golfo de México, que decía que dentro de 30 años va a seguir llamándose Golfo de México, ¿no? Que no nos engancháramos en esto y que había temas más sustantivos que había que tratar.
De acuerdo. Arturo, por favor, tus conclusiones del programa.
Sí, el retorno a la presidencia del ahora ya legal, oficialmente criminal, presidente electo Donald Trump, tiene consecuencias sumamente negativas para nuestro país, como decía yo al inicio del programa, como lo pronosticó el semanario inglés The Economist. El país más negativamente afectado junto con Ucrania iba a ser México. Y ya por lo que estamos viendo antes, incluso desde que inició la administración, pues así será en varios frentes, en el frente comercial, en el frente de la migración, en el frente de la seguridad. Por mencionar los tres que destacan, ¿sí? La pregunta entonces es, como decía aquel clásico ruso, Lenin, ¿qué hacer? ¿Sí? Un librito por ahí que tenía, ¿qué hacer? Yo creo que lo que el gobierno de México tiene que hacer es precisamente no engancharse, ¿sí? Y una manera ideal para no engancharse es no hacer diplomacia a través de las mañaneras, ¿sí? De hecho, la presidenta Sheinbaum había anunciado cuando era candidata que no iba a seguir con esta práctica, que es inútil como para, en términos informativos y de comunicación, ¿sí? Se le impuso la continuidad de las mañaneras, quien ahora vive por Palenque, el expresidente López Obrador, y por eso ella la sigue haciendo. La sigue haciendo y luego se engancha con temas intrascendentes como esta cuestión del
Golfo de
Golfo de América, etcétera, y de los mapas y esto y lo otro. es una pésima idea, ¿sí? Más allá de que pueda tener buenos equipos tanto en la Cancillería como en, como en la Secretaría de Economía, ¿sí? El hecho de que la presidenta se esté enganchando y le esté respondiendo en las mañaneras a bote pronto al presidente estadounidense es una pésima estrategia. Deberían de, por el bien de México en general, en todos los temas, deberían de cancelar las mañaneras y particularmente por el bien de la relación y de lo que nos va a pasar con respecto a nuestro trato con Estados Unidos, deberían de acabar con esta práctica aquí en México. Eso ayudaría para bajarle 2-3 rayitas al nivel de la discusión, ¿sí? Porque se engancha la presidenta Sheinbaum, obviamente el otro, el patán criminal, Donald Trump, le va a responder, ¿sí? Y eso no lleva a ningún lugar sensato. Hay que mantener, como decía el secretario de Economía, la cabeza fría, ¿sí? Y negociar en los mejores términos que sea posible con esta persona.
Por los datos que tenemos hasta ahora, ¿tú anticipas que este retorno de Trump será un retorno sin gloria o con gloria?
Va a ser un retorno sin gloria y nefasto. Nefasto para su propio país, empezando. Nefasto para nosotros, sus vecinos al sur, y también para sus vecinos al norte, los canadienses. Y nefasto para la política internacional en general.
Sí, ahorita le voy a preguntar a Jorge también sobre las consecuencias negativas para el propio Estados Unidos. No solamente lo de México y el mundo. ¿Tú cómo ves para Estados Unidos, para sus propios habitantes?
Es peligrosísimo. O sea, voy a dar dos ejemplos. Durante su primera administración, el diario The Washington Post llevaba una contabilidad de las veces que mentía, le hacían fact-checking en sus declaraciones, ¿sí? Pues, tuvo un récord. No recuerdo, eran cientos, sino casi por alrededor de 1,000 mentiras que profirió durante su mandato, ¿sí? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, juristas también universitarios en Estados Unidos le llevaron una cuenta de cuántas normas violó, cuántos preceptos legales, ¿sí? Uh-huh. Fueron decenas y decenas, ¿sí? Eso obviamente no augura bien para el Estados Unidos que viene, máxime cuando ahora tiene la llamada trifecta, ¿sí? Es decir, el control no solamente del Poder Ejecutivo con él en la Casa Blanca, sino también del Senado, de la Cámara de Representantes, que sería nuestra Cámara de Diputados, sí. Y también una mayoría conservadora, en buena medida designada por él, en la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí?
Entonces,
peligrosísimo.
Para hablar en términos, como hablan los norteamericanos, que Dios nos agarre confesados.
Así es, exactamente.
Muy bien. Jorge, por favor, tus conclusiones.
Sí, coincidiendo con Liz y con Arturo, sí, que Dios nos agarre confesados, pero más a ellos mismos, ¿no? Porque justamente, yo creo que en general, de todo lo que dice, si puede cumplir o hacer un 10%, va a ser suficientemente nocivo ese 10% como para que tenga consecuencias en nosotros, en el mundo entero. Y bueno, yo creo que justamente lo más delicado va a ser hacia adentro de Estados Unidos, y esto al mismo tiempo pues va a determinar la agenda no solamente de los 4 años, sino de lo que sigue, porque hay que pensar en qué sigue después de Trump. Él ya no se puede reelegir.
Claro.
Entonces esto le va a dar una especie de valor para decir, bueno, ¿qué puedo perder? Puedo hacer lo que sea, porque como no hay una reelección, a él no le importa el partido. Entonces, como no hay una reelección para él, pues dice, pues lo voy a hacer. O sea, son
es más peligroso ahora.
Es más peligroso todavía, ¿no?
Que la primera ocasión.
Que la primera ocasión, porque en la primera ocasión sí se jugaba un regreso. Claro. Este es su regreso. Entonces, hacia Estados Unidos, pues yo veo panoramas inflacionarios, déficit fiscal. No va a poder garantizar el empleo que prometió, sobre todo en la manufactura y para los obreros. Y pues no va a poder bajar los precios de los combustibles y de las comidas, sobre todo con el asunto de los combustibles. Entonces va a quedar otra vez corto. Va a quedar otra vez corto y justamente va a borrar lo que pudo rescatar la administración de Biden post-pandemia, post-Trump, ¿no? Mientras, al mismo tiempo, pues sigue haciendo bullying económico hacia todos lados, Europa, México incluido. Pero una de las cosas que debemos hacer nosotros, lo menciona Arturo, es cabeza fría, sobre todo no responder porque es lo que busca. Lo que él busca es hacerte enojar, para que te equivoques a la hora de tus respuestas.
Hace muchos años Estados Unidos vivió una crisis muy tremenda en tema económico que tenía que ver con las hipotecas.
En 2010.
¿Qué escenario económico es el que tú vislumbras? ¿El fiscal?
El fiscal, pero también, ya que lo mencionas, el problema de las hipotecas fue muchísima desregulación. sobre todo de los mercados, que permitió que se hicieran esas burbujas especulativas tan dañinas, ¿no? Eso podría volver con él si cumple su promesa de abatir muchas regulaciones, ¿no?, de los mercados, claro, financieros. Y la otra, yo lo veo por el lado de lo fiscal. No tiene dinero para cumplir muchas de las cosas, ya lo habíamos mencionado. Y la otra va a tener muchas, digamos, encontrones con la Reserva Federal estadounidense, con el Banco Central estadounidense, porque los objetivos del Banco Central estadounidense, que son de controlar la inflación, de mantener la estabilidad del tipo de cambio, son contrarios a lo que Trump quiere hacer y sus consecuencias.
Claro. Y fíjense que se me pasó lanzarles una pregunta que tenía que ver con Canadá. ¿Lo que vemos de la renuncia del primer ministro canadiense es un efecto Trump o son problemas internos de Trudeau?
No, yo creo que ya son problemas internos. Hay un partido liberal que pertenecía a Trudeau que ya viene en decadencia. Se habla que no se supo ajustar a los nuevos tiempos, a las demandas. Tiene también en su haber algunos escándalos. Y bueno, de hecho salió a decir que la anexión de Canadá, eso,
claro,
no era posible, ¿no? Se le achaca a Trump la renuncia de Trudeau, pero más bien es un efectillo ahí colateral que yo no lo veo de esa forma.
¿Usted le vino a dar la puntilla?
¿Le puso algún clavito quiere, por ahí? ¿No?
Pero sí. En la puntilla, pero fundamentalmente, como dice Elizabeth, son cuestiones internas. El poder de desgaste lleva una década, claro, ya en el poder.
Muy bien. Pues muy bien, es un tema que ya esperaremos ahora que tome posesión, a ver cuánto de todo lo que ha dicho aquí cumple, y si no, pues todo terminó un espectáculo como le acostumbra el señor Trump. Elizabeth, muchas gracias.
Al contrario.
Gracias, Arturo.
Carlos, gracias.
Gracias, Jorge.
Un placer.
Y gracias a usted. Hasta la próxima.